Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, Deportes COPE de martes, día de descanso para el Hércules. A partir de mañana toca pensar ya en el Mérida y en cómo solucionar el problema de lateral izquierdo. No está Retuerta por sanción, no está tampoco Abraham del Moral por lesión. Hemos echado, por cierto, mano de la poca historia que tiene la Primera Federación, solo 3 años, desde 2021, para pensar en terminar el año en la pelea por el ascenso. No es para nada descabellado, simplemente hay que creérselo, hay que ser ambiciosos en los 3 partidos que quedan. Y después, en enero, con el mercado de fichajes, no titubear. Si fichas bien, este equipo puede estar perfectamente peleando por una de las 5 primeras posiciones, por el playoff. Estamos ante una buena oportunidad esta temporada. Es una liga, es verdad, en la que hay buenos equipos, pero también debemos reconocer que es una liga en la que no hay ningún equipazo. Enseguida lo vamos a analizar en la tertulia de los martes. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes. Son las 3 y 28 minutos. Empezamos. Bienvenidos. Descanso para el equipo que dirige y entrena Rubén Torrecilla. Vuelta al trabajo programada para mañana miércoles en el Estadio Rico Pérez a partir de las 4. A esa hora ya se sabrá que Retuerta debe cumplir ciclo de cartulinas amarillas. Es decir, no va a poder viajar a Mérida. Y tampoco va a estar Abraham del Moral, que sigue evidentemente lesionado. La gran pregunta es quién va a ser el lateral izquierdo. Ayer daba sus nombres Tony Torres en este mismo programa, esta misma hora de la tarde. Hablaba de la opción de Samu Vázquez a pierna cambiada o la opción también de Sotillos. Mantienes a Samu en la derecha, metes a Sotillos en la izquierda y utilizas a Montoro con Josema en el eje de la zaga. Ahora le preguntamos también por este tema que evidentemente va a marcar la actualidad de los días previos a ese partido en el romano Pepe Fouto de Mérida. Ahora le preguntamos a Gonzalo Blanes cuál es su apuesta para ese lateral izquierdo. También hay un canterano, que es verdad que es más extremo que lateral, que, bueno, veremos si decide, ¿no?, dar oportunidad también a los jóvenes que están trabajando con el primer equipo y que podrían ocupar también esa posición. O eso, o se declina finalmente, o se inclina, mejor dicho, por una de las apuestas más serias, más veteranas y del primer equipo. El partido es en Mérida, es este domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Quedan solo 3 partidos para cerrar el año, para cerrar este 2024. Este en Mérida, después el siguiente domingo a la misma hora contra el Alcoyano en el Estadio Rico Pérez, y cerraremos el día de la lotería de Navidad, el día 22, en la provincia de Cádiz ante el Atlético Sanluqueño. Hemos echado una mirada a cómo fueron los 3 últimos años en Primera Federación. No hay mucha historia al respecto, pero sí que hay un patrón bastante claro en lo que a la puntuación se refiere. En estas 3 temporadas que se han disputado y se han completado en esta categoría, parece que la cifra de playoff, la que ocupa el quinto clasificado, la cifra que alcanza el quinto clasificado, ronda los 60 puntos. El Hércules ahora mismo tiene 21 y quedan 4 partidos para terminar la primera vuelta de la liga. Bueno, pues está muy claro. Habría que hacer en torno a los 30 si al final de la primera vuelta, si el Hércules quiere estar en ritmo de playoff, en ritmo de acabar la liga en quinta posición. Ahora mismo los precedentes son: primer año, 21-22, 60 puntos hizo el Linares, se metió en playoff. Temporada 22-23, 60 puntos hizo la Real Sociedad B, se metió en playoff. Y el año pasado fue el año más caro. El Ceuta se marchó a los 62 puntos. En esas temporadas, a mitad de liga, los equipos, bueno, pues llevaban más puntuación que en la actualidad. Digamos que ahora mismo en la jornada 15, que es en la que nos encontramos, por ejemplo, el Andorra llevaba 25, el Murcia llevaba 23 o el Algeciras llevaba 26. El Atlético B, que es el que ocupa la quinta plaza, ahora mismo tiene 22. Así que estamos en la liga de momento más barata, ¿eh?, para luchar por el playoff. Por eso decimos que es una gran oportunidad. Primero porque el nivel de los equipos ha bajado en cuanto a supercalidad que había con el Málaga, el Castellón, el Depor, todos estos. Ahora el nivel ha bajado un poco. Hay un nivel bueno, alto, todos los equipos compiten muy bien. Te viene el Rico Pérez, todos te complican, hasta los que están abajo. Pero no hay equipazos. Y se está demostrando en que está todo más igualado y el nivel de puntos es incluso más bajo que en los tres años anteriores. Así que ahora analizamos con Gonzalo Blanes si debemos o no debemos lanzarnos de verdad, ahora que parece que el equipo puede sobrevivir antes del parón en una buena situación. Es el momento de lanzarse, ¿no?, a por un objetivo más ambicioso que el de la permanencia. Y ya lo hemos dicho, que lo que le queda al Hércules son esos tres partidos para cerrar el año y luego habrá un parón de los gordos, ¿eh? Es uno de los parones más largos que yo recuerdo desde hace tiempo. Terminas el 22 de diciembre y no volverá la competición hasta el 11 de enero. Estos son, creo que, tres semanas claramente, ¿no? Entonces, a ver cómo maneja eso Rubén Torrecilla. El año pasado recuerdo que el parón no fue tan largo, pero el equipo llegó a Lleida, cogió, ganó el partido, se colocó como campeón de invierno y después se vino abajo. Empezó a perder partidos como si no hubiera mañana. Perdió con el Español B, luego en casa, quiero recordar que el Formentera, luego se fue al campo del Torrén y también perdió tres seguidos. Así que, bueno, cuidadito con el mercado de enero. Este mercado de enero va a ser agitado, va a haber fichajes, ya os lo digo, y no va a haber uno y seguramente dos, sino que habrá más. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no?, Torrecilla, si es capaz de manejar bien todo eso para hacer que el equipo siga con tensión competitiva. El año pasado, una racha tan negativa, pues te daba tiempo a sacar la cabeza luego y ascender como campeón. Este año, obviamente, si quieres pelear por algo bonito, no puedes tener esos baches. El Hércules, digamos que ya ha tenido un bache gordo, ha estado incluso más cerca de abajo que de arriba. Entonces, bueno, no se puede permitir muchas más malas rachas, ¿no?, de este tipo, si de verdad queremos pelear o soñar, ¿no?, con esa quinta plaza, que yo creo, sinceramente, que pese a que seamos un recién ascendido y patatín, patatán, todo esto que se dice, joder, que somos el Hércules, que el Hércules es un equipo histórico, es un equipo que mete todos los partidos en el Rico Pérez, sus 10, 12 mil personas. El otro día a lo mejor no tanto porque se venía en mala dinámica, pero es un ambiente que no tiene casi nadie, que lo tiene el Murcia y un poquito el Recre y ya está, no lo tiene nadie más. Eso, evidentemente, hay que hacerlo valer. Está bien ir de humildes, pero yo siempre defiendo que hay que mantener la grandeza, ¿no? Pues si perdemos la grandeza histórica del Hércules, lo perdemos todo. Así que ambición ante todo y es un poco de lo que se trata. Primero en el vestuario, para que Torrecilla sea ambicioso, que creo que es importante, y después también en los despachos, para que, bueno, pues se den cuenta que se puede ser ambicioso. A lo mejor el año que viene la cosa está más difícil. Empieza a bajar alguno de segunda que no toca o que no creemos, va directamente a este grupo, la cosa se pone más difícil y aumenta el nivel de todos. Pues bueno, yo creo que es una muy buena temporada para al menos jugar el playoff. Y oye, un playoff a doble eliminatoria con el Rico Pérez remando detrás, ¿quién te dice que no puedes incluso conseguir el ascenso? Todo esto lo vamos a analizar en el tiempo de tertulia. Son las 3 y 37 minutos. Ya nos espera Gonzalo Blanes. We'll be right back. es el director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Es el momento de pensar un poco en grande o no?
Te estaba escuchando con una sonrisa, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque esta mañana he hecho lo mismo que tú, pero para la permanencia. Con lo cual, eres un valiente, Juan Prat.
Sí,
eres un
valiente. Pero porque confío en enero, ¿eh? Si me dices vale, que vale. En enero no va a llegar nadie o el equipo no va a mejorar en enero, me voy contigo a Información Televisión a hacer los números de la permanencia, te lo aseguro. Pero confío y creo que el Hércules tiene que pensar en grande en enero y creo, tú, con dos fichajes o tres... yo sí veo a este equipo con el nivel competitivo de Torrecilla y tal, sí lo veo, bueno, pues peleando. Luego no sé si lo conseguirá, pero más o menos ahí en la sexta, séptima plaza, cerquita del quinto.
Tú estás en el equipo de Vicente Mestre. No, yo coincido contigo, ¿eh? Simplemente estaba mirando con la progresión actual. El grupo está muy igualado y esperemos que no haya que hacer nunca esta cuenta, pero si sigue la progresión que tenemos, la permanencia este año va a estar en 43 puntos.
Más barata todavía.
Entonces el Hércules ahora mismo tiene 21. Si consigue en los cuatro que quedan para acabar la primera vuelta una victoria, un empate y dos derrotas, estamos poniéndonos en una estadística regulín, acabaría con 25 y estaría un pasito de una segunda vuelta discreta, le vale para la permanencia. Vale, esto es poniéndonos lo peor. Poniéndonos lo mejor, que también lo he mirado, son 59 puntos lo que haría falta con la progresión actual, pero esto es un poco engañoso porque evidentemente en la segunda vuelta a lo mejor el Villarreal B, que ha empezado la liga muy irregular, va a hacer más puntos, por lo tanto coincido contigo, 60-61. Y sí, lo que sí que tengo claro, Juanfran, es que para pelear por ese objetivo, que es ambicioso, pero que es el que tiene que pelear el Hércules, la primera vuelta hay que acabarla mínimo con 28 puntos. Si no, sí, es muy difícil hacer una segunda vuelta de 35, porque eso está al alcance de muy pocos en una categoría tan igualada como esta. Pero sí que es verdad que el próximo tramo de competición, que son 6 partidos, 4 fuera y 2 en casa, va a marcarte todo. Si tú sales de ahí ileso, es decir, si sales de ahí a tiro de piedra del quinto puesto en enero y con refuerzos, creo que el Hércules evidentemente tiene que pelearlo. Y creo también, y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, que esta es una temporada propicia para intentarlo, porque no hay esa sensación de que va a haber un grande que va a ser campeón con la gorra, ni va a ir 3-4 equipos como la temporada pasada que llevaban 14 puntos de ventaja al séptimo. Como eso no está pasando, la igualdad lo que te hace es que si te despistas bajas, pero si te motivas lo puedes conseguir. Así que evidentemente yo creo que es un año bueno para que en enero se refuerce el equipo y para pelearlo, porque no es que esté barato, pero está posible meterse en esos 5 primeros puestos.
Sí, sí, es totalmente. Y además tengo la impresión de que el equipo ha tenido bache de lesiones que en la segunda vuelta, a ver, que se pueden repetir y puede haber muchos problemas físicos, pero yo creo que ha tenido buena dosis de lesiones ya el Hércules y en teoría no tiene que ir a peor la cosa, ¿no? Debería ir a mejor. Eso y los fichajes. ¿Cuántos fichajes, Gonzalo, para soñar con esa quinta plaza?
A ver, sobre todo, más que cuántos, la calidad, porque, por ejemplo, hubo un año que vino Artiles y otro que vino Javi Moreno, yo con fichajes de esa sensación de titulares. Porque al final, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
Sí, Dapá el año pasado. Pues,
claro,
eso
no, ahora mismo,
poco, ¿no?
Ahora mismo el lateral izquierdo. Vamos a hablar de ello, porque no tenemos para el domingo. Pues hay que fichar un lateral izquierdo, pero bueno, a lo mejor el que viene no va a ser titular indiscutible. A lo mejor va a jugar Retu y va a ser el suplente. Bueno, ese fichaje creo que el equipo lo necesita por fondo de armario, pero no va a ser determinante. Yo creo que el Hércules necesita un 9 diferencial, que es lo que te hace en esta categoría estar muy arriba, y a partir de ahí ya es Torrecilla el que tiene que verlo. Recuerdo que el mercado invernal pasado, Torrecilla quería un pivote, iba a venir un chico del filial del Cartagena, que al final no vino porque había que pagar traspaso. Y nos quedamos ahí con la sensación de que nos faltaba algo. Es verdad que luego salió cara, ganamos 6 partidos y ascendimos. Yo espero que no se repita la historia, es decir, que venga lo que necesite el técnico, no que aparezca un extremo, por poner un ejemplo, en mercado, que sea interesante y que nos lo traigamos, porque al final el exceso de jugadores en una demarcación te propicia que no sea una convivencia cómoda en el vestuario, y que haya 3 extremos izquierdas, por ejemplo, nunca es bueno para un equipo. Entonces a mí lo que me parece clave es que venga lo que necesite el entrenador y que si viene un pivote, se vaya un pivote. Que no haya excedente en ningún puesto para que siga habiendo equilibrio en la plantilla. Y dentro de ese equilibrio, desde luego, ya me parece vital un delantero centro, tendría que salir obviamente uno de los que tiene ficha, y un lateral izquierdo, que me parece que es una demarcación en la que el equipo está muy débil.
Sí, y luego pues da la sensación de que el hecho de no tener un pivote defensivo del estilo de Mario García, porque ese pivote sería Ngong, pero está mal mal, sí, el hecho de no tener a alguien en condiciones ahí. Mangada hace otro rol, que está haciendo un muy buen trabajo y está ayudando mucho al equipo en este periodo de baja de Mario García. Se han ganado dos de los últimos tres partidos con Mangada ahí. Sí que a lo mejor me da la sensación de que Torrecilla a lo mejor aprieta por ahí. Es decir, oye, mira, hay que sacar a Angón y hay que traer a un pivote que esté en condiciones para el día que no esté Mario García, yo tener a ese pivote y que Aranda, por ejemplo, pueda jugar detrás del punta. Porque no quiero condicionar el resto de mi once a que no tenga un pivote defensivo, que ya fue una de las pesadillas, lo has dicho tú, en el mercado de invierno pasado, y a lo mejor este año pues no quiere que le vuelva a pasar a Torrecilla. Te digo una cosa, Gonzalo, la semana pasada fue dura, muy dura, no sé si la más dura de la temporada en lo que al Hércules se refiere, en ese vestuario y en ese cuerpo técnico, porque hizo pupa la derrota en Huelva. ¿Cómo se perdió? Hasta tal punto que si uno hacía encuesta de cuántos fichajes iban a venir, la semana pasada eran cuatro, después de lo de Huelva. Eran cuatro, entre cuatro y cinco. Entonces, no sé si la cosa se habrá suavizado ya con lo de la victoria del otro día, el domingo, sin brillantez, ahora hablamos de ella. Pero sí que la semana pasada había sensación, después de perder en Huelva, pues eso, de que faltaba fondo de armario, que el lateral izquierdo no, que necesitamos otro delantero, que un pivote defensivo que nos ayude a cerrar partidos. O sea, que iban los tiros más por cuatro que por dos, Gonzalo.
Sí, a ver, yo es que ahí creo que hay que, sobre todo en un mercado invernal, ¿no?, que ya está rodada la temporada, hay que escuchar al entrenador, y es el entrenador el que te tiene que decir, oye, mira, yo noto que aquí tengo un problema, que en esta posición igual podría salir este jugador porque no está contento, porque no está jugando. El mercado invernal no tiene que, iba a decir una palabra fea, ensuciar, no tiene que ensuciar, que suena mejor. Sí. El mercado invernal tiene que sumar, es decir, tú tienes que ser inteligente. Entonces, si ves que hay un futbolista enfadado porque no está jugando, ese es el que tiene que salir. Y entonces buscar un sustituto, la demarcación que tú consideras que hay que reforzar. A mí me parece que es que no hay debate en los laterales, porque Samu Vázquez no tiene suplente, vale, puede jugar Alvarito, vale, puede jugar Sotillos, pero la realidad es que solo hay un lateral derecho, y en el lateral izquierdo es lo mismo, está Retu, porque Abraham, al margen de la lesión, no es lateral. Entonces, para mí es vital que venga un lateral, pero ya me parecía cuando empezaba la temporada.
Sí, luego sí, tú lo dijiste.
Sí, a mí, pero por una cuestión numérica, no por otra cosa. Y a partir de ahí, yo respeto absoluto al entrenador, porque si va a jugar siempre con un pivote defensivo, pues necesita un suplente de Mario. Lo que pasa es que el problema es que Angón es sub-23. Entonces ahí necesitaríamos dar una baja que no va a ser fácil. Yo creo que cuando hablamos de 4 o 5 altas, el problema del Hércules es que...
tienen que ser muchos sub-23, sí.
Claro, eso es. Eso es porque al final bajas, a mí me sale una, de profesionales hablo. Un jugador que tenga claro que a lo mejor le puedan buscar a como
Marcos Méndez, a lo mejor.
Eso,
¿no?,
es, correcto, una cesión. Pero a partir de ahí me cuesta ver un jugador que pueda salir, porque todos más o menos son honrados, están cumpliendo y están en dinámica de grupo, y eso no hay que romperlo. Entonces hay que conseguir ese equilibrio entre mejorar el equipo pero no enturbiar el vestuario. Vamos a ver si este año lo hacemos bien, porque es una de las claves para que en la segunda vuelta el equipo salga adelante. Porque hay una cosa que dijo el otro día Torrecilla, y es que los equipos honrados, que hay buen ambiente, que corren y que están todos implicados, suelen tener muchas más opciones del éxito que los que tienen problemas internos. Entonces, lo primero, no pongamos el problema, pongamos la solución, que el mercado invernal mejore la plantilla pero no la complique. Vamos a ver si somos capaces, porque es ahí donde los equipos consiguen ese plus para una competición tan igualada como la que estamos hablando, poder meterte o no en esos cinco primeros puestos.
Quedan cuatro jornadas para el final de la primera vuelta, por cerrar el capítulo numérico. Antes hacía las cuentas, Gonzalo, para asegurar permanencia. Bueno, de los cuatro partidos que le quedan al Hércules de esta primera vuelta, son dos en casa con el Alcoyano y el Betis B, y dos fuera. El del Betis B es fuera, ¿no? También es
no,
en casa.
Es
sí, por eso.
En casa, sí. El del 11 de enero.
Betis B y Alcoyano en casa. Y fuera Sanluqueño y Mérida. Sí. Si el Hércules hiciera, no sé, 8, sí, que son dos victorias, dos empates, no es nada tampoco especialmente descabellado, estaría en 59, en 29 puntos.
29, Gonzalo, correcto.
Eso es mirar claramente al final de la primera vuelta a ser quinto, a final de liga, ¿eh?
Eso sería espectacular, pero claro, eso, como yo le añado la del otro día, eso es pedirle al equipo que acabe la primera vuelta con 3-2-0. Si la acaba así, se va a meter en la pelea por el ascenso, sin duda. Sin duda. Si saca 9 puntos de los 12 que quedan, gana 3 y pierde 1, se va a meter sin duda, porque llegará a los 30. Sí, esa es la cuenta. Hombre, puedes patinar un poquito y a lo mejor acabar con 28.
Sí, hacer 7, sí. ¿No? Que sería una derrota, sí. Dos victorias y un empate.
Eso es, el 2-1-1. Ese es el que yo veo como lo mínimo exigido para que en la segunda vuelta no haya que hacer una machada para meterte en playoff. Ganar 2, los 2 de casa, por poner un ejemplo, empatar uno fuera y perder el otro. Eso sería lo mínimo para estar en la pelea. Y casi, hombre, no te lo asegura, pero si acaba la primera vuelta con 28 y la permanencia está en 44, ostras, la segunda vuelta tienes que hacer 16, tienes prácticamente la permanencia hecha. Pero es clave, porque es lo que va a determinar todo en la segunda vuelta. Porque luego, cuando tienes una sensación de que hay que remontar, lo que pasó el año pasado no nos va a pasar siempre, ¿no? Entonces es muy importante que el equipo acabe bien ahora y que no tenga una cuesta de enero como la de otros años. Así que por ahí van los tiros, ¿eh? Apagar la primera vuelta con 28, 29 puntos creo que sería lo mínimo para plantearte reforzar el equipo, pero no para la permanencia. Ahí sí que estaría reforzando el equipo para pelear por el quinto
puesto. ¿Tú crees, Gonzalo, que depende de dónde esté el equipo, vamos a reforzar de una u otra manera?
Por la historia de este club, sí. Sí,
o sea, es importante que Ortiz vea al equipo con 28-29 al final de la primera vuelta, ¿no?
Yo para reforzar. Que incluso el perfil de los refuerzos, no es lo mismo plantearte que, ojo, que se nos ha complicado esto, vamos a traer un central porque estamos teniendo problemas defensivos, que si vas bien, mires un poquito más hacia arriba, ¿no? Y diga, no, vamos a traer un 9 que esto lo pueda enderezar, que yo creo que sinceramente Cosi a veces acaba extenuado y está muy solo. Es verdad que Romera vuelve ahora, pero nos ha faltado mucho tiempo en esta primera vuelta de la competición. Entonces sí, yo creo que sí, que determina mucho la inversión y el perfil de los fichajes el cómo acabe el Hércules el año y sobre todo, más que la primera vuelta, cómo acabe el año en estos 3 partidos, porque es ahí cuando a partir del 22 de diciembre más o menos empiezas a negociar la incorporación de algún jugador.
Bueno, de lo futbolístico, Gonzalo, antes de despedirte, la victoria del otro día fue una de las victorias conseguidas con menos llegadas al área que yo recuerdo este año y en la etapa Torrecilla. O sea, creo que tiramos a puerta 2 o 3 veces y ganamos el partido 1-0. ¿Qué te pareció?
Pues la verdad, sinceramente, que me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, decimos una de las claves es que por fin la portería cero. Hombre, la portería cero se quedó porque ellos tuvieron mala puntería. Yo creo que en el fútbol está el resultado y luego está el fútbol. El resultado espectacular, necesario, clave. Y además creo que el equipo, como tú has comentado, estaba herido. Y se le notó en la primera media hora del partido. Me acordaba mucho de Jaime Pérez, ¿no?
Sí. Porque según cómo termines un partido, lo empiezas el siguiente.
Pues lo empezamos como en Huelva, ¿eh? Parece que estamos en el colombino. Entonces es verdad que para mí el gol de Aranda es un gol que puede cambiar el chip, incluso, no sé si soy exagerado, de la temporada. Porque ese gol te hace que luego ya el equipo sea más sólido y se consiga la victoria. Entonces me quedo con eso, con cómo el equipo con el gol volvió otra vez a su nivel de defender más o menos con coherencia y de pelear, ¿no? Porque daba la sensación que llegábamos tarde a la presión, que ellos llegaban muy cómodos y bueno, por suerte ahí apareció la figura de Carlos Abad, pero bueno, también es verdad que los grandes equipos tienen que tener un gran portero y el Hércules creo que hacía mucho tiempo que no tenía un portero que te ganara puntos y Carlos Abad lo hizo el año pasado y ya lo está haciendo este año, eso me parece vital. Así que yo salí muy satisfecho porque creo que el equipo necesitaba la victoria. El día del Marbella también, pero igual el día del Marbella fuimos superiores a un rival que no está bien. El Marbella lleva 4 derrotas seguidas, pero es que el Sevilla nos lo puso muy complicado, y si no hubiéramos ganado, probablemente no estaríamos ahora ni haciendo estas cuentas. Estaríamos directamente en la permanencia.
Claro. Hacíamos las tuyas, las que has ido esta mañana. Las hacía yo también.
Contigo. Pues todo eso lo cambia el disparo de Aranda, que es espectacular, por cierto, y que bueno, te obliga a pensar lo que siempre hemos dicho, que los buenos jugadores hay que recuperarlos. Solde está lesionado, pues a desear que en enero esté al 100%, y Aranda hay que tenerlo en el campo y hay que conseguir que esté activado, porque estos jugadores son los que te hacen ganar partidos. Al final tú trabajas, te esfuerzas, corres, presionas, pero tiene que aparecer el talento. Y desde luego los goles que ha metido Aranda, Alvarito, Javi Moreno y Solde esta temporada son de jugadores diferenciales. Y esos son los que tienen que estar en el campo porque son los que te dan la posibilidad de ganar incluso los partidos donde no juegas bien. Y eso es lo que te hace ser grande, que cuando no juegas bien tienes un futbolista que te marca un gol y te lleva los 3 puntos.
Sí, totalmente, ¿eh? Yo creo que estuvo Carlos Abad a un nivelazo que llevaba semanas sin estar a ese nivel, ¿eh? No había parado, por ejemplo, en Fuenlabrada o en Huelva o en otros partidos que ha tenido coartada, ¿eh? Que han sido goles muy claros y en los que poco ha podido hacer, ¿no? Pero sí que a veces salva, a veces para, como el otro día. Se unió que estuvo muy bien Carlos Abad, Gonzalo, sí, sí. Y que el Sevilla tiene la pólvora que, claro, que claro. tiene un equipo pues, juvenil. La realidad. Si nos topamos con el Ibiza, con alguno que tenga colmillo arriba, el Murcia o el esto con el Atlético de Madrid B te cuesta la derrota, el arranque de partido. O con el Villarreal B.
Yo lo pensaba, solo que Aranda lo hubiéramos cambiado de equipo, ya estaba, ya te ganaban, porque al final el Sevilla lo tuvo todo menos eso, el disparo, porque es verdad que estuvo muy bien Carlos, pero hubo dos mano a mano que si el delantero está acertado, pues te la enchufa. Bueno, al final en fútbol también nos ha pasado a veces a nosotros, que hemos tenido muchas ocasiones y el rival llega una vez y te gana el partido. A mí me parece que lo más importante por encima de todo es que el equipo se quitara un poco esa mala sensación, pero yo creo que el día del Huelva hizo daño incluso futbolístico, que los jugadores sentían que algo estaba fallando, y bueno, yo creo que esta victoria lo limpia mentes, y esa es la clave, y espero que contra el Mérida volvamos a ver al equipo de la primera parte de Huelva, que ya es un equipo que compite, solvente, uh-huh. y que tiene que conseguir puntos en campos como el del Mérida.
Y para cerrar, espero, al hilo de lo que estabas tú comentando, una cosa es defender bien y otra cosa es que tu portero salve y mantenga la portería cero. Yo quiero pensar que Torrecilla, cuando dijo estoy contento, portería cero, se refería a después de la media hora. Después de la primera media hora el equipo ya defendió bien, en la segunda parte casi no le generaron una más. Pero defendió relativamente bien y tal. Que no se refería a la primera media hora, donde nos pasaron por encima y donde tuvieron cuatro situaciones de mano a mano con el portero. El Mérida está con duda, Gonzalo. Le han hecho un set de tenis en Valdebebas y encima pierde por sanción a jugadores importantes. Es un buen día, buen campo, es un buen día para ir allí a hacer cosas,
Sí, ellos de todas formas no han perdido en casa, pero bueno, algún día va a ser la primera vez, y tienen mucha pegada arriba. Me preocupa mucho lo del tema defensivo, porque la baja de Retu va a ser complicada de suplir porque no está Abraham, pero bueno, dicho lo cual...
¿A quién pondrías tú, Gonzalo?
Hombre, si me preguntaras a mí, yo haría una cosa que sé que no va a ser el entrenador del Hércules. Yo jugaría con Montoro, José Maesotillos, defensa de tres, y dos carrileros, Samu y Alvarito. Eso es lo que yo haría. Uh-huh. Es decir, no jugar con lateral izquierdo puro, sino con defensa de tres centrales y dos. Como eso no lo va a hacer, porque no es su estilo, yo estoy totalmente de acuerdo. Le estaba ayer escuchando con Tony Torres. Yo creo que lo normal, cuando tienes cuatro defensas actos, es que lo arregles con ellos. Así que yo veo un Samu Montoro, José Maesotillos. Algo así. Habrá que decidir quién se pone en banda izquierda. Un poco más incómodo, pero yo creo que va a ser esa la apuesta del entrenador. De Palmas ha jugado en el Alcoyano con Vicente Parras, pero era en defensa de tres centrales, y él también en esa posición de extremo.
¿Y Galván? A lo mejor...
Sí, pero es que como no lo puso en la Copa, ahí ya me despista mucho. Ya. Si hubiera jugado en la Copa de titular, te diría que ponga Galván, porque Galván está en dinámica del primer equipo. Entrena con ellos, viaja con ellos, pero es que no ha jugado ni un segundo. Entonces, que sea titular, no es el estilo Torrecilla.
No es de muchos canteranos, Torrecilla.
Él
prefiere... no son tampoco muy veteranos los que él pone, porque los trae con edad media, ¿no?
Eso es, trae jóvenes, apuesta por los jóvenes, pero
ya
jóvenes,
con bagaje. No joven de recién salido de...
Hombre, yo le voy a dar la razón en una cosa. Liga Comunitat es una categoría muy triste, la verdad. Está muy lejos. El filial ahora va bien, pero tiene que subir a tercera. Hay, por cierto, dos jugadores muy interesantes arriba. Pero es que Liga Comunitat, es que el escalón es brutal. Y el juvenil División de Honor, sí es verdad que ahí sí que puede haber mimbres, pero estamos hablando de un equipo que es muy aguerrido, pero que tampoco tiene grandes individualidades. Entonces yo entiendo que por ahí... Pero sí, Galván podría ser una opción. Para eso está entrenando y para eso entran las convocatorias. Pero yo no lo veo, Yo creo que va a apostar por los veteranos. Cantero creo que tampoco tiene ninguna opción. Él sí que jugó en Copa, pero es central y no creo que se adapte a esa demarcación. Así que lo lógico es que busque una solución de ese perfil, más defensiva, porque el Mérida además arriba tiene jugadores de mucha calidad, y entonces yo supongo que él buscará la mejor defensa posible.
Gonzalo, te vemos en Información Televisión. Gracias, un abrazo, feliz semana.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Son las 3:56. Enseguida cerramos este Deportes Cope de martes.
Este año Papá Noel no se olvidó de ti. En Camisetas Costa Blanca imprimimos las camisetas más personalizadas para empresas, comparsas, asociaciones, colegios y clubs deportivos. Haz de tu Navidad algo único en Ruiz de Alarcón 15 y en costablancaconca.com.
Ahora tu mejor experiencia de movilidad empieza con un clic. Porque en la web de Benigar vas a encontrar tu nuevo BMW o Mini, además de otros vehículos de alta gama de ocasión. Reserva el tuyo en benigar.com y elige un servicio tan premium como tu coche. Benigar Premium Mobility Experience.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Qué proyectos desarrollan los investigadores del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante? En Zenith Voices analizamos sus investigaciones, metas, retos futuros y acercamos sus conclusiones. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. Un proyecto de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante. Descubre más en zenith.es.
¿Preparados para la clase de spinning? Vamos, máquinas, vamos. Estamos on fire, grupo. Llevamos las pulsaciones a tope. Pedalea duro. ¡Yuhu!
Si te falta energía, prueba Mano de Santo. Energía sin cafeína, sin taurina y sin azúcar.
La Comunidad Educativa Marista de Alicante, referente en educación y formación, os desean unas muy felices fiestas. Que la paz, convivencia y felicidad reinen vuestros hogares. Familia Maristas, un año más juntos. Un año más contigo. Feliz Navidad de corazón. Maristas, más que aulas.
Estaba repasando los números del Mérida, que empezó muy arriba la liga en las 5 primeras jornadas de liga, con 10 puntos de 15 posibles. Estaba en zona playoff, pero en los 10 últimos partidos de liga solo ha ganado uno. Y se lo ganó al Intercity el día en el que el Intercity estaba con 10, que le expulsaron a Paul Roy. Es decir, casi no gana ninguno. Así que, bueno, por ahí es un rival interesante para el Hércules. Es verdad que tampoco pierde tanto, ¿eh? De 10 partidos, ha ganado uno, ha perdido 3 y ha empatado la friolera de 6 encuentros, los 6 consecutivos. Así que, bueno, vamos a ver de lo que es capaz el Hércules el próximo domingo a las 5:30 con tiempo de juego en directo en ese partido de la 16ª jornada de Liga. Por cierto, el Hércules se irá el sábado en autocar. Viaje larguito, a Mérida, muy cerquita de la casa del entrenador, de Rubén Torrecilla. Hablaremos de ello durante la semana. Mañana viene Pedro Rojas en La Mirada Perdida. Aquí os esperamos a las 3:25. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.